volvé a casa bien acompañado. Seguí escuchando Va de Vuelta por Nacional.
Y ayer se dio un hecho muy particular a la mañana en el Consejo de la Magistratura, un órgano para que entiendan que es el que elige y de alguna manera, bueno, después conforma el jury para destituir a los jueces. Es un órgano muy importante. Yo trataba de recordar con colegas si se había dado un hecho similar que tenía que ver con lo siguiente. Una vez que son acusados los magistrados por el artículo 20, esto es casi como que lo llaman a una, es una indagatoria, ¿no? Entienden que habría pruebas como por lo menos para que vayan a dar explicaciones. Los magistrados pueden ir, pueden no ir y pueden presentar un escrito y volverse a su casa. En los últimos tiempos pasaba esto, creo que el último que fue Juan José Galeano. Y después no recuerdo yo, por lo menos no recordamos con colegas otros más. Hasta anteayer a la noche se discutía mucho respecto de qué iba a ser Eduardo Chiche Freiler, camarista de la Sala 1, un hombre que lleva muchos años en tribunales, que fue acusado por, bueno, delitos varios, pero que en general tenía que ver con este enriquecimiento ilícito y con un mal uso de las licencias que podía o no haberse tomado. ¿Qué decidió Freiler a última hora de anteayer y por qué nos sorprendíamos ayer a la mañana? Ir y no solamente presentar un escrito que tiene, creo que 77 o algo así de páginas, de las cuales leí, te diría que su mayoría, sino además responder preguntas, no responder preguntas particularmente sobre lo que presentó, porque cuando le preguntaron dijo, ya está ahí, está escrito, o sea, léanlo, sino responder preguntas respecto de lo que él entiende que tiene que ver con una persecución judicial. Varias cosas, dijo Eduardo Freiler, entendió que eran nulas las denuncias, que no le parecía que un órgano como ese estaba para verificar notas periodísticas, porque esto surgió a partir de una investigación de
El Diario de la Nación.
De Hugo, ¿era de Hugo la nota?
Hugo Conadamón e Iván Ruiz.
Y Iván Ruiz, de ambos. Ahí está. Que entendía que estaban de alguna manera juzgándolo por el contenido de sus sentencias, algo que no se podría hacer, y hizo referencia particularmente a la causa Nisman y Otesur, que revela otro objetivo por parte del denunciante, que es Moner Sanz, y dijo, si es cosa juzgada el enriquecimiento político, el enriquecimiento ilícito, gracias, de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte, porque eso no vale para mí, y terminó diciendo, buscan disciplinar a un juez que no se levante en voces altisonantes de la de la que el gobierno de turno, digamos, que están buscando que los jueces no hablen respecto del gobierno de turno, y una manera de disciplinarlos tiene que ver con, bueno, hacerles un jury en el Consejo de la Magistratura. Por ahora es el Consejo de Disciplina y Acusación, hay que ver qué es lo que pasa y después si esto va al plenario y se vota y cómo sigue esta historia. Tenemos en línea nada más y nada menos que al hombre en cuestión, al hombre del momento, Eduardo Freiler. Eduardo, Romina Maggio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver si te escucho, te estoy escuchando bajito, a ver.
A ver si mejoramos ahí.
No, nada.
No.
Pero por ahí son los auriculares, ¿eh?
Hola, hola. Hola.
Hola, ahí te escucho bien, perdóname.
Bárbaro.
Perdóname, eran
no, por favor.
Los auriculares. A ver, varias cuestiones. Lo voy a tutear a Eduardo Freiler, porque lo conozco hace muchísimos años y me parece que esto también es parte de la honestidad que tenemos con los oyentes de todo el país que nos están escuchando. Yo hago tribunales hace mucho y lo conozco desde que era chiquita. Dicho esto, me costaría no tutearlo. ¿Podemos ir por el tuteo?
Por supuesto que sí, claro.
Bueno, gracias. A ver, dos cuestiones. La primera me parece que tiene que ver con la cuestión política y la otra tiene que ver con la cuestión del mal desempeño. ¿Por cuál querés que empecemos?
No sé, me da lo mismo porque me parece que está todo ensamblado en esta actuación del Consejo, ¿no?
¿Por qué?
O sea, por un lado creo que el objetivo es político y obviamente se trata de encontrar alguna causal que son las que pueden con las cuales se puede destituir a un juez, y obviamente las causales políticas no están determinadas.
A ver, empecemos entonces por las razones. ¿Por qué creerías que, vos crees que es este gobierno particularmente el que está interesado en desplazarte de tu lugar de camarista?
Yo no digo si es el gobierno todo, pero sí es evidente que
parte,
hay un...
¿Parte de este gobierno?
¿Cómo, perdón?
¿Parte de este gobierno?
Yo creo que sí, que hay una parte del gobierno. Creo que no sería solamente del gobierno, sino que hay algunos otros grupos interesados en esto, que, bueno, coinciden en sus objetivos y bueno, despliegan todas las armas que con las que disponen como para lograrlo.
Ahora, ¿cuál sería la razón? Porque uno puede decir, no soy el único camarista, digamos, más allá de los camaristas federales, hay camaristas de casación, digamos, podrían haber apuntado a otros miembros del Poder Judicial y, sin embargo, fueron directamente y desde hace tiempo, porque se viene discutiendo este tema para llevarlo al Consejo de la Magistratura, por lo menos que yo recuerde, hace un año, creo, ¿no?, que se publicó, que se empezó a publicar las primeras notas.
Octubre del año pasado.
Sí, un poco más también. Resulta que, bueno, el comienzo de la nota periodística que da lugar a esta investigación del Consejo de la Magistratura era bastante claro. Se le pedía, lo mismo el Colegio de Abogados de la Calle Uruguay le pedía al Consejo de la Magistratura que investigue si una nota periodística decía la verdad, o había que investigar lo que decía la nota. Y la nota periodística decía, hablaba de un supuesto enriquecimiento ilícito mío, y también hablaba de mi actitud en dos causas, puntualmente, hablaba de la causa Otesur y de la causa promovida por la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la expresidenta y otros funcionarios de su gobierno.
Que fue por dos votos, para recordar a la gente, por dos votos contra tres, ¿se decidió cerrar o fue uno contra dos?
La denuncia del fiscal Nisman fue 2-1 que se decide cerrarla.
Sí.
Y en el caso de Otesur, bueno, han habido distintos incidentes. También 2-1 hemos decidido en su momento mover al juez Bonadío de la investigación y trasladársela a quien creíamos que tenía el origen de todas esas investigaciones, que era el doctor Ercolini. Y luego, bueno, en algunos otros incidentes he quedado en minoría, así que son muchos los incidentes.
Pero básicamente son estas dos causas. Digo, para hablar sin eufemismo, entendés que hay una intención de desplazarte de la Cámara Federal por haber beneficiado, por lo menos con estos votos, a la expresidenta.
Lo dice la denuncia originaria, o sea, no es que yo lo tengo que...
Está bien, pero hay una denuncia y yo te pregunto si vos creés que tiene que ver con esto.
Sí, es más, yo creo que no solamente con eso, sino con muchas otras causas más. Pensemos que en la Cámara caen semanalmente muchas causas sensibles para la administración pública. Desde siempre, digamos, esta es la función de la Cámara Federal, ¿no es cierto? Esto no es nuevo.
Pero porque la pregunta que se hacen los oyentes, insisto, ¿no? Digo, desde Tartagal hasta el Perito Moreno, que nos están escuchando ahora en Radio Nacional, en Va de Vuelta, es por qué elegirían a Freyler, si en tantas otras causas que también fueron sensibles, por ejemplo, Jorge Ballesteros, acompañó en el voto. ¿Por
sí,
qué no él?
En muchas me ha acompañado, en otras no.
Sí, digamos, ¿por qué no él?
Bueno, no lo sé. Habría que preguntárselo.
Pero ¿por qué ¿por qué estás tan convencido de la animosidad contra vos? Esa es la
Yo
pregunta.
Creo que
es
claramente por mi posición en diferentes causas. Esto es muy claro.
¿Cuáles serían, aparte de las que hacen referencia a la causa de Nisman, la denuncia de Nisman y Otesur?
Yo no quiero entrar en una situación en la cual luego pueda ser yo recusado, como ya lo he sido en muchas otras, por ejemplo, en la causa de Papel Prensa. Ya en esta han logrado recusarme, también recientemente, por ejemplo, el mismo, y no es casualidad, el mismo denunciante, Moner San, sin ser parte de ninguna de las causas, acaba de lograr de recusarme, esto es sacarme de la investigación en la causa en la que se investiga el contrato YPF Chevron. Puedo decir estas dos en las cuales ya me han quitado del medio, no quiero hablar de otras para no dar motivos a que también yo sea recusado.
Pero, por ejemplo, en esta causa donde Veraldi presentó o pidió la nulidad de todo lo actuado en la causa de asociación ilícita por redireccionamiento, me salió de una, de la obra pública.
Sí.
En esa causa supuestamente deberías intervenir en breve, ¿lo puedes hacer o no?
Sí, claro, lo puedo hacer todavía, sí.
¿Y lo vas a hacer?
Por supuesto, es mi obligación.
¿No es que te vas a excusar de intervenir en las causas mientras dure el proceso?
No, claro que no. No, sería faltar a mis deberes de juez.
Ahora, la pregunta que subyace me parece que tiene más que ver con los que venimos caminando los pasillos de tribunales, pero que es interesante abrirla, es si crees que esto tiene que ver con tu intervención en una causa que hasta ahora no nombraste, que fue una causa muy sensible, muy difícil y que provocó mucho enojo para el actual presidente Mauricio Macri porque se sintió por primera vez rehén de la justicia federal, que tiene que ver con la famosa causa Escuchas.
Sí, creo que esa tiene que ver. Algunas notas periodísticas sí lo decían.
Estoy hablando con vos, prefiero preguntártelo y no ir a las notas, ¿no?
Por eso, muchas notas periodísticas lo decían, fundamentalmente en el Diario de la Nación. Pero creo que lo decían sin conocimiento de causa. Hay que fijarse, por ejemplo, en esa causa, recuerdo que la primera vez que hay un intento de quitar al primer juez que investigó, que esto era el juez Ollarvide, viendo o yo entendiendo que no estaban dadas las garantías para que ese juez siga investigando, el primero que votó en soledad para apartarlo fui yo. Cuando la mayoría, bueno, dejó que él siguiera adelante y que siguiera esa causa como tal cual como siguió. Por eso a mí me llama mucho la atención eso, que se crea eso. Eso en realidad.
Pero no confirmaste, a ver si mal no recuerdo, en su momento el procesamiento del propio Mauricio Macri como parte de una red.
Igual que los otros dos jueces.
Igual que los otros dos jueces.
Eso fue por mayoría. Sí, así fue.
¿Qué era? ¿Era Mauricio Macri como parte de una red de espionaje? Uh-huh. ¿Una asociación ilícita de espionaje?
Sí, no,
de
los ciudadanos, no teníamos como asociación ilícita. La idea era que había una suerte de imputación objetiva, esto como responsable político de todo un entramado que entendíamos que estaba aprobado, que existía para proceder de esta manera, ¿no? Estas escuchas y demás.
Ahora, Eduardo es Eduardo Freiler, es camarista federal, es el hombre que probablemente hayan visto ayer muchas de sus imágenes en el Consejo de la Magistratura. ¿Todo esto podría ser o puede ser, digamos, subjetivo, puede dar lugar a discusiones varias? Ahora, la denuncia que tiene que ver con las cuestiones de supuesto enriquecimiento ilícito, porque todavía no fue probado, y el mal uso de las licencias parecerían ser, por lo menos en la acusación, cuestiones fácticas que no dan lugar a tanta discusión, si es político, si no es político, si hay una persecución por parte de Macri, si tiene o no que ver con las escuchas, si hubo o no un incremento patrimonial que no se condice con los ingresos que tenés como juez federal.
Eso dice la acusación, eso tratan de probarlo y me parece perfecto lo que has dicho. Es una cuestión fáctica y esto es lo que hemos demostrado en nuestro escrito presentado ayer, que justamente fácticamente es imposible probar eso y hemos probado fácticamente todo lo contrario. Pero no solamente probarlo fácticamente, sino lo que he tratado también de poner bien de manifiesto ayer y en blanco sobre negro, de la forma tan mendaz que se ha tratado de llegar a los montos que se hablan, a las determinaciones de los elementos que dicen conformar mi enriquecimiento.
Pero, a ver,
y daba un ejemplo, sí. Para el Consejo de la Magistratura ellos entendían que yo estaba con 6 millones que no podía, 6 millones de pesos que no podía justificar que sí. Yo había gastado en estos últimos años.
Sí.
Pero de esos 6, 2 solamente, o un poquito menos de 2 solamente, por ejemplo, correspondían al gasto de un teléfono celular.
Eran 35.822 pesos por mes por un teléfono celular.
Exactamente.
Si uno se lo prorroga por la cantidad de meses, termina dando, bueno,
cantidad de años.
De años, claro. Se termina dando una fortuna.
Aproximadamente unos 300.000+ por año.
Sí.
Eso lo llevamos desde el año 2008 hasta acá y bueno, está también millón y largos de pesos.
¿Cuánto hay que hablar, perdón, para, no tengo idea, pero para gastar 35, alguien le llevó una vez una factura de 35.822 pesos por mes de un celular?
El sueldo para
no,
pagarle.
Claro, no.
Claro, esto es, lo que yo decía, es una mínima investigación, tendría que haber llamado la atención a los consejeros, este error al cual han sido inducidos por un informe que da la empresa Claro. Pero es un error bastante raro de entender.
¿Cuál es el error?
De haber puesto 35.000 pesos por mes de gasto, cuando en realidad era 350. Lo que había sucedido es que omitieron poner la coma. De 350, coma, y ahí siguen los centavos, se quitó la coma y todo pasó a ser 35.000 pesos.
Y esto está demostrado ahí, digamos, yo leí el descargo.
Para colmo de males, que era un teléfono que ni siquiera pagaba yo. Esto es un teléfono que yo le había comprado a mi madre y que lo pagaba mi padre con la tarjeta de débito automático.
Otro de los grandes temas que también dio, ¿no?, para mucha discusión, tenía que ver con una moto de agua, que en su momento decían que la declaración jurada la habías declarado por 15.000 pesos. Más de uno en alguna mesa dijo: si vale 15.000 pesos una moto de agua, que me la venda a mí, digamos, que me la venda a mí mañana, hacemos una vaquita y va de vuelta, tiene su moto de agua. La verdad, bueno, que parece irrisorio una moto de agua por 15.000 pesos.
Se encuentra una persona que se la regale y ya está.
¿Alguien te la regaló?
¿Cómo?
¿Alguien te la regaló?
Sí, por supuesto. Y hablabas de la cuestión fáctica. Y prácticamente ellos mismos, el mismo Consejo de la Magistratura, tenían en su poder la factura de compra con el nombre de la persona que lo compró y demás.
Ahora, Eduardo, tengo una pregunta. Yo entiendo que acá la argumentación que hiciste, que hizo tu abogado, tenía que ver con que los 15.000 pesos en realidad eran los gastos.
Obviamente.
A mí nadie me regaló una moto de agua.
Obviamente.
Ni me regaló nada. La verdad, sí. Que no sé cómo se incorpora, pero que tenía que ver con los gastos de incorporarlo al patrimonio. Ahora, yo lo que te pregunto es, ¿está bien que a un camarista, que a un juez federal, que un hombre por cuyas manos pasan las causas más sensibles de la justicia nacional, le regalen una moto de agua o lo que fuese? Porque no estamos hablando de un mate, ¿no?
Creo que está bien. A ver, acá hay una cuestión que...
Pero no, te pregunto en serio, ¿te parece bien?
Respondiendo. Acá hay una cuestión que tenés que ver muy claro. Una cosa es, si un amigo va y hace un regalo, y obviamente somos personas como cualquier otra que lo pueden hacer. Lo que no puede ser ese regalo, obviamente no puede venir de una dádiva, no puede venir de una persona que tiene una relación con ninguna de las causas, o que tenga de alguna o remotamente alguna relación con alguna cuestión judicial. Son dos cosas perfectamente diferentes. Luego de eso, el camarista, el juez, el ministro de la corte y demás, todos tenemos exactamente una vida normal como la de cualquier otro, con relaciones y con las relaciones que cualquier otro puede tener.
¿Qué pasa con la Casa de Olivos?
¿Qué pasa?
No, pregunto porque es otro. Estoy tratando de ver de los temas polémicos,
bueno,
que son muchos.
Primero vamos a acordar una cosa, Romina. Ahora vamos a hablar de la casa. Pero si me vas a querer pasar por punto, uno va a ser difícil.
No, trato de los más populares.
No voy a poder hacer.
No, yo lo
una
sé.
Una punto por radio, pero vamos a la casa.
No, pero
vamos
a ver, Eduardo, entendeme en esto. Hablo del teléfono, hablo de la moto, hablo de las cosas que la gente más habló.
Perdón, si no me haces una pregunta, entonces, por favor. Está totalmente demostrada la forma en que fue comprada, Romina. Está totalmente demostrada la deuda en la cual incurrí para comprarla, la hipoteca que tuve que hacer sobre el campo para comprarla. Está totalmente demostrada que la casa se refaccionó, que no está terminada la refacción, que ya llevamos como 3 años y está, bueno, parada hace un tiempo. Está totalmente, y esto está en el seno del Consejo de la Magistratura, tal como también estuvo oportunamente en la causa penal que tiene el Consejo de la Magistratura en sus miras. Lo que no puede concebirse es que el Consejo de la Magistratura haga una pericia que le hicieron ni por internet. Lo que dice que los que hicieron la pericia es que compraron la revista ARC, que es una revista especializada de arquitectura, y de acuerdo a eso sacaron lo que valdría el metro cuadrado, pero no tenían ni idea de cómo estaba la casa, ni lo que era, ni la reforma que se hizo, ni nada de más. Entonces, si queremos realmente hablar de esta historia, tenemos que hablar perfectamente de los elementos que existen. Comenzaste diciendo que era una cuestión fáctica, y la cuestión fáctica está demostrada en la causa, con los elementos que existen. Si el Consejo no cree en en una escritura, bien, tiene que redarguirla de falsedad. No puede decir esto es mentira y entonces por eso acusarme. Tiene que decir, bueno, a ver, ¿por qué es mentira? Redarguir de falsedad, esto es un proceso jurídico. Ahora, el Consejo lo que no puede hacer es ponerse a investigar delitos, que es lo que está haciendo en el caso de un enriquecimiento ilícito. Porque esto ya lo hizo un juez y un fiscal. Y el Consejo de la Magistratura no puede erigirse como una cámara de apelaciones de lo que ha hecho la justicia.
Pero, perdón, una cosa no es una causa penal y otra cosa es una denuncia por mal desempeño.
Sí,
independientemente, digamos, sí, no van por andamiaje separado.
Claro, y esto es lo que deben haber hecho. El investigar un enriquecimiento ilícito le corresponde a la justicia, y la justicia lo ha hecho. El Consejo de la Magistratura se ha puesto a tratar de ver si podían hacer una segunda investigación, lo hicieron así. Y esto es lo que también yo ataco en nulidad. Por supuesto que el Consejo, la Comisión, ha hecho caso omiso y continuó para adelante con esto. Muy bien, continuó para adelante, pero las pruebas que incorporan son falaces y de ninguna manera se condice con la realidad.
Ahora, Eduardo, por último, Eduardo Freiler, camarista federal, el hombre que en este momento, bueno, fue llamado por el Consejo de la Magistratura, lo que se entiende como una indagatoria. La última pregunta que tengo para hacerte, que ayer me generaba dudas, era, ¿vos fuiste personalmente pudiendo no hacerlo porque crees que hay alguna posibilidad de defensa real, fácticamente, o crees que esto está decidido desde lo político? Porque me confundió, por un lado, la presentación que se hizo y, por otro lado, tus dichos, que eran prácticamente políticos, diciendo que esto estaba casi cocinado desde otro lugar.
Bueno, quise diferenciarlo. Por un lado, mi presentación justamente atañe a estos extremos fácticos necesarios de prueba, de hecho y prueba. Eso fue la presentación por escrito, ahí está plasmada, que se la he dado a cuanto periodista me lo ha pedido, y también he autorizado al secretario de la comisión que se lo entregue a cuanto periodista.
Es cierto, quisiera, es cierto, pues lo fuimos a pedir y nos lo dieron, claro que
perfecto.
Sí, es cierto.
Luego aproveché la oportunidad que se me da de poder hablar y de poder enmarcar esa investigación o esta defensa fáctica, enmarcarla dentro de lo que creo que es todo este proceso, que realmente me pareció que es un proceso político.
Ahora, vos sin decírmelo, digamos, o sin decirlo a la audiencia, ¿crees que esta historia ya tiene un final escrito?
No, sí.
Vas a dar pelea, digamos.
Escrito, tiene que ser que esta denuncia no prospere.
¿Vas a dar pelea?
Sí, lo estoy dando, obviamente que sí. Yo creo que la intención desde hace mucho tiempo era tratar de acobardarme y que siga el camino de otros magistrados que han renunciado.
¿Te ofrecieron la renuncia antes de, digamos, como posibilidad antes de transitar un juicio político que tiene todas estas aristas, ¿no? La publicidad, las preguntas que por ahí pueden ser incómodas, tener que dar la cara, muchos se fueron por la puerta de atrás, ¿no? El gobierno se los ha ofrecido y en general parecía ser una lógica que el gobierno prefería usar, hasta lo hizo con Norberto Yarride, que muchos nos preguntamos o nos quedamos con ganas de escuchar sus respuestas en un juicio político. ¿Te lo ofrecieron?
No, para nada.
¿No hubo contactos con el gobierno en ese sentido?
No, hubo contacto alguno, no. Pero yo supongo que las presiones periodísticas hacían su papel o pretendían hacerlo, ¿no?
Eduardo Freiler, camarista federal, hablando media hora, ¿eh? Nos parecía que era muy importante entender qué es lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura con uno de los estamentos más importantes, que es la Cámara, con las causas que ya escucharon, que nombró, y con todas las otras que hay, y además que va a seguir interviniendo hasta tanto el Consejo, si la toma o no, después la decisión de suspenderte, que podría tomarla cuando.
Bueno, ahora debería reunirse la comisión,
sí.
Evaluar mi presentación, y en función de eso hacer un dictamen. La comisión tiene mayoría oficialista, así que creo que el dictamen va a tener un sentido acusatorio. Entonces, si mantendrán todos los cargos, si sacarán eso, no lo sé.
Pero si te acusan en el momento te suspenden, si te acusan en el momento te suspenden, si deciden
no,
que prospera,
si se aprueba. La acusación. Esto es si consiguen las 2/3 partes de los miembros y aprueban la acusación para que se forme un jury político, ahí pueden pedir la suspensión o no, pero también eso depende de una mayoría que de la mayoría de las dos terceras partes. O sea que yo supongo, hoy en algún medio, no recuerdo cuál, leía, sí, creo que también en La Nación, leía al diputado Tonelli, que es el que lleva adelante esta investigación, que suponía que en una o en dos semanas iban a tener listo el dictamen. Y una vez que lo tengan listo, bueno, lo tendrán que someter a votación en el plenario del Consejo, donde tienen que tener las dos terceras partes de los votos para aprobarlo.
Eduardo Freiler, camarista federal, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
No, por favor, gracias a ustedes. Un beso.